UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marcos Catalán y voy a ser el encargado de guiar y moderar el programa de hoy, que vamos a dedicar a la entrevista del profesor Fabián Monsensor. No sé si lo he dicho bien.
Monsensor.
Viene desde la Universidad de Oxford University, de Noruega, y también tendremos de acompañada a Irene Belmonte, profesora de Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y nada, esperemos que lo disfrutéis. Bueno, lo primero quería empezar con que agradecer por tu visita. Me ha comentado Irene que es ya es el décimo año que vienes aquí a la universidad, a la UMH. ¿Cómo te reciben aquí en estas tierras?
Bueno, fantástico. De todos los intercambios que hago, este es el más fiel. Así que yo ya siento un poco, estoy primero muy agradecido por la invitación, muy contento de estar acá. Hace 10 años empecé a venir con algunas interrupciones, por ejemplo, por el COVID y algún año que posiblemente, así que no tuve asistencia perfecta, pero me siento muy bien acá, siento que ya tengo como un código de barras o un código QR y estoy un poco inventariado, ¿no?
Bueno, el profesor Fabián, como podréis haber notado por su acento, aparte de venir de la Universidad de Noruega, viene de Argentina. Entonces, el programa de hoy pues vamos a centrarlo un poco en la actualidad argentina, todos los últimos acontecimientos que han pasado y demás. Lo más actual que tenemos, lo más reciente, es la revalidación de Milei, que ha obtenido otra vez el apoyo del pueblo para seguir gobernando. Y quería preguntarte por tu opinión sobre ese tema.
Bueno, hay muchas cosas para decir, ¿no? Fue una sorpresa la revalidación. Justo ayer, ayer y antes de ayer, estuve dando un par de charlas precisamente sobre este fenómeno y lo novedoso de Milei es que, a diferencia de otros políticos que son elegidos prometiendo cosas muy lindas, ¿no? Una especie de Papá Noel que prometen belleza, verdad, justicia, igualdad, cosas para todas las personas, ¿no? No sé, como el alcalde ahora de Nueva York que promete buses gratis, negocios gratis, ¿no? Grandes promesas. Milei asciende al poder prometiendo ajustes. Y en ese sentido es una victoria bastante sorprendente que hace pensar qué es lo que hace que la gente elija esto, ¿no? Y hay varias hipótesis al respecto de eso. Un tema de cambio cultural puede ser alguna capacidad de renunciar a las necesidades inmediatas en pos de un futuro mejor, o la tercera opción, que es la que yo estuve trabajando un poco más, es la de pensar que quizá no es el amor, no lo une el amor con Milei, sino el espanto de las otras opciones que llevan a que incluso una promesa de ajuste efectivo sea la opción popular.
O sea, que no es tanto el querer a Milei, sino el rechazar lo contrario, el no querer que salga la otra parte, lo que ha estado saliendo en los últimos años.
Hay algo de eso, hay algo bastante de eso. Y la composición del voto de Milei es bastante variada. Yo abro diarios noruegos o diarios españoles y diarios del mundo y generalmente tienden a meter a Milei en una gran bolsa. Milei con Bolsonaro, con Trump, con Meloni, etc. Y sin distinguir mucho el tipo de derecha que vendría a ser Milei. Pero lo que hay que decir respecto de tu pregunta, de votarlo a él, no tanto por él, sino un poco en contra, un voto instrumental en contra de otra cosa, para llegar a esa conclusión, antes hay que entender cuál es la composición del voto de Milei. Para mucha gente que proviene, si se quiere, de sectores progresistas o de izquierda, lo ideal sería que Milei sea exclusivamente votado por millonarios fascistas de derecha. Pero no hay tantos millonarios fascistas de derecha, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. No hay 40% de millonarios fascistas de derecha. Entonces, para lograr el 40% de los votos en cualquier lado, necesita que lo vote gente que es un poco incómodo para las opciones progresistas. Es decir, muchos votantes del peronismo, muchos votantes del kirchnerismo, desencantados con el peronismo y con el kirchnerismo, votaron a Milei. Mucha gente de las clases populares, cansados del clientelismo político peronista, terminaron votando por Milei. Y eso se conjugó, sí, con sectores de derecha, de centro-derecha, de mucho más a la derecha, pero también con sectores de centro-derecha democrático-institucionalistas republicanos, ¿no? En el sentido republicano, no en español, ni norteamericano, sino republicanos, de gente que tiene un gran respeto por las instituciones democráticas y por las formas, que lo votan a Milei, incluso a pesar de las formas de Milei, que no son muy agradables para estos republicanos institucionalistas, porque es una persona desgreñada, etc. Entonces, yo digo, esta conjunción de personas desencantadas, de miembros de las clases populares cansados con lo que se daba antes, de personas que están preocupados por la institucionalidad pero rechazan lo anterior, más la derecha, más otros grupos, son los que le dan la victoria a Milei. Pero es difícil simplemente, sería muy fácil y muy divertido o más agradable para mucha gente poder tener una especie de fábula de buenos y malos, derecha e izquierda, en donde todos votan de una manera. Entonces tenemos el mundo claro. No tenemos el mundo claro.
Bueno, también con la aparición de esta nueva derecha, ¿no? Que lo comentabas el otro día en tu charla, que bueno, los personajes que tú has mencionado un poco, aquí podría ser el símil Santiago Abascal, incluso Donald Trump, pero Milei tiene como esa diferenciación de esa nueva derecha que no es tan estatista, que al revés, que quiere reducir el Estado, que no quiere tanto poder. Cuando pensamos a lo mejor en extrema derecha, pensamos en un régimen a lo mejor más autoritario, con policía más presente, más instituciones, más incluso policíaco. Y Milei es todo lo contrario. Milei saca la motosierra, Milei quiere cortar todo ese de raíz, pero así la gente lo sigue como poniendo en ese espectro de extrema derecha, incluso sobre todo de parte de la izquierda.
Yo creo que por una especie de a veces de pereza intelectual o de que el mundo sea más explicable, pero yo estoy, no solamente yo, hay un montón de autores y de investigadores que están o yo con ellos teniendo problemas con las categorías clásicas de derecha e izquierda también, ¿no? O sea, Putin, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde lo ponemos a Putin cuando Putin apoya a Maduro? ¿No? ¿Y Maduro qué vendría a ser? ¿Un gobierno de izquierda? Digamos, Ortega sería un gobierno de izquierda en Nicaragua. Cuba sería un gobierno de izquierda. Y entonces estaría junto, por ejemplo, a Bachelet y a Pepe Mujica, digamos, que son otra forma de la izquierda. Y lo mismo pasa con la derecha. ¿Qué es la derecha? Cayetana Álvarez de Toledo sería derecha y Franco sería derecha. Entonces los ponemos a los dos ahí. Me parece un poco complicado. Yo creo que hay más en este momento, estamos volviendo a algunas ideas que tienen que ver con propuestas que pueden ser referidas como de izquierda o de derecha, pero que apuntan a una sociedad más abierta o una sociedad más cerrada, ¿no? Por ejemplo, acá se están dando en Europa y en un montón de lugares una especie de, no sé, de alianza y de apoyo de ciertas izquierdas progresistas con ciertos movimientos islamistas, digamos, ¿no? O el palestinianismo, por ejemplo. Y de repente estos gobiernos medio orientales, digamos, eso sería como la izquierda. A mí me confunde un poco esto. Entonces, con respecto al tema de la derecha, necesitamos hacer distinciones, porque si no terminamos juntando yo creo que hay distinciones, por ejemplo, incluso en España, entre Abascal y Ayuso, ¿no? En las coaliciones va gente distinta, que terminan votando lo mismo, pero hay una interna donde se tiene que distinguir unos de otros. Y lo mismo aplica a la izquierda, porque seríamos como muy injustos con una persona como Bachelet, que es democrática, progresista, o no sé, creo que en Colombia también hay alguna izquierda un poco más moderada, endilgarle a esta izquierda en lugar de, no sé, la derecha pinochetista, ¿se entiende? O un personaje como Kast, que sí es una especie de derecha más dura. Así que es un poquito confuso el tema.
Sí. Bueno, te quería preguntar, ya que viene al tema, ¿cuál sería tu símil de los partidos políticos en Argentina? Has mencionado, pues, un poco la izquierda y la derecha de no sé cuántos partidos grandes hay en Argentina. Y
bueno, hay una crisis también, ¿no? Hay una crisis de representación, una crisis de partidos, por eso aparecen estas novedades. Sí. Por eso en España apareció también Ciudadanos y Podemos, ¿no? Como una especie de reacción a la crisis de representación del PP y del PSOE. Pero sí hay algunas equivalencias, hay partidos que tienen parecidos de familia entre Argentina y España y que son como amiguitos entre sí. Por ejemplo, hay algunos elementos del PP que pueden parecerse un poco al PRO, que es el partido de Macri, que también fue un partido novedoso, que está un poco en caída. El radicalismo tradicionalmente se parecía al PSOE, había una enorme amistad, por ejemplo, entre Alfonsín y Felipe González, pero creo que en este momento el radicalismo argentino de hoy, salvo... No se identifican demasiado con todo lo que vino después de Rodríguez, desde Rodríguez Zapatero hasta el sanchismo. El peronismo es algo muy particular porque el peronismo es todo. El peronismo es todo. El peronismo no es un partido, es un partido además, pero es sobre todo un movimiento. Y es un movimiento que tiene un corazón muy elástico y brazos muy, muy grandes que puede abarcar desde foquismo, guevarismo, pro-guerrillero en la década de 60 que quiere a Cuba, hasta... la derecha de Tacuara o de integrismo católico, una derecha muy anticomunista, digamos, todos estos podían convivir y en el medio elementos de socialcristianismo, elementos de socialdemocracia, neoliberalismo con Menem, antineoliberalismo con Kirchner, es decir, abarca todo. El peronismo es proteico, se va adaptando a distintos momentos, se transforma y uno puede ver en el peronismo lo que quiera ver. Digamos, Evita, digamos, una tradicionalmente más plebeya, pero Perón, que podía apoyar a la juventud de la izquierda en la década de 70, pero después perfectamente, el tipo no se exilia en Cuba, se exilia en Madrid, en Puerta de Hierro, y es recibido por Franco. Está exiliado y hay fotos de él con Franco, y después hay grandes honores a Evita cuando Evita en la década de 50... Argentina le trae, ¿no?, granos y regalos a la España de posguerra, que era muy pobre. En ese momento donde Argentina era más rico, ¿no? Entonces, el peronismo es más difícil de ubicar. Yo creo que hay elementos del peronismo que a veces podrían incluso emparentarse con el PP, a veces con el PSOE, y otros elementos del peronismo con Podemos o con Ciudadanos. Puede ser cualquier cosa el peronismo. Depende del momento, depende del día y depende cuál es el clima de época.
Y que es, al final, una figura tan amplia y tan importante, la figura de Argentina, que podría abarcar cualquier parte del espectro político, sino algo así como por ejemplo, un movimiento de liberación nacional, así de patriotismo, que engloba tantas cosas que puede hacerlo desde la extrema izquierda hasta hasta los democristianos de derecha, que podría ser como el PP y demás.
Uh-huh. Sí, sí, está esa...
Sí, Irene.
Hola, tengo una pregunta para Fabián. Cuando estabas hablando del peronismo, me estaba precisamente reflexionando cuán presente está ahora el peronismo en la Argentina de Milei.
Y ahora perdió, acaba de perder las elecciones y no quedó ningún candidato vivo, digamos, ningún candidato que pueda desafiar a Milei porque todos perdieron con Milei. Sin embargo, sigue teniendo el peronismo un piso muy alto. El tema es, la pregunta que se está haciendo es si el mileísmo va a inaugurar una nueva época en donde el peronismo se va a transformar, no sé, en un partido minoritario, en una secta, o puede mañana renovarse y volver, como muchas veces lo hizo. Ave Fénix, ¿no? Así que sigue siendo relevante, pero yo creo que hay como... Lo que pasa es que fue anunciada tantas veces el final del peronismo, la transformación del peronismo en un partido social cristiano o conservador, o una separación de que se forme un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Pero bueno, depende cómo le vaya a Milei. Así que no sé qué es lo que va a pasar con el peronismo, pero todavía, a pesar de esta pérdida, hay una base, hay un porcentaje, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en donde el peronismo funciona no solamente como ideología política o como intención de voto, sino también como una forma casi cultural. El peronismo es, lo mencioné varias veces en muchas reuniones acá, en esta universidad, en estos últimos 10 años, hay varias ideologías que surgen o movimientos políticos que surgen en la década del 40 en el mundo. Por ejemplo, tenemos el varguismo en Brasil, el rooseveltismo, ¿no?, democrático en Estados Unidos, los fascismos europeos. En fin, hay un montón de ideologías que surgieron y después desaparecieron. El peronismo no desapareció. El peronismo sigue siendo, es un movimiento surgido en la década del 40 que sigue en 2025 llevando el nombre de su fundador. O sea, nadie en Estados Unidos va cantando por la calle "Somos los muchachos de Roosevelt". O en Brasil nadie dice "Me voy a tatuar la cara de Vargas". En Argentina hay chicos de 18 años que se tatúan la cara de Evita y de Perón hoy. Entonces hay algo más que una identificación de a ver a quién voto, ¿no? Hay una identificación cultural que, bueno, uno, por ejemplo, llega a algunas casas en el conurbano y también en la capital y llega a casas donde está la foto de Perón y de Evita, ¿no? En el living.
¿Y tú crees que a lo mejor también esa figura puede ser un poco de, aparte del patriotismo que hablamos, un poco también de idealización tras su muerte, de que se ha ensalzado esa figura como una figura más histórica argentina, como podrían ser, por ejemplo, en Venezuela, Bolívar, por ejemplo?
Y hay una tendencia dentro del peronismo y hay una especie de geografía en donde en Argentina hay, digamos, dos tradiciones. Hay una tradición liberal y una tradición nacionalista o revisionista, y cada uno se hace su línea de santos, ¿no? O sea, en principio está Bolívar y San Martín en común, y después uno va para el lado de Mitre y Roca, digamos, que sería como la versión más liberal, y los otros reivindican a personajes como a un señor que se llamaba Rosas y a Perón. Entonces, sí, hay una idea de poner a Perón en ese panteón argentino, sobre todo para los peronistas, en donde esa figura es muy, muy prevalente y está un poco santificada. Hay un libro que se llama, un libro de Tomás Eloy Martínez que se llama Santa Evita, por ejemplo. Y sí, la característica de Eva Perón y de Perón es que no es necesario conocer a Argentina, no es necesario estar ni siquiera interesado en la política para saber quiénes son. Si uno va en muchos lugares, no digo en todos los lugares, digamos, pero hace unos años, el hecho de que haya una, digamos, sobre cuántas mujeres de presidentes de la década del 40 hay una ópera, ¿no?, musical que se sigue dando en Londres y en todo el mundo, en Nueva York, ¿no? Y lo que sucede, sí, hay una panteonización, no sé si existe esta palabra, de Perón y de Evita, y que se lo pone al lado de las distintas figuritas con las cuales Argentina trata de construir una sensación de importancia, ¿no? Los héroes y los mitos argentinos, que los héroes futbolísticos, Messi, Maradona, el Papa, Perón, Gardel, Fangio, digamos, entonces entra en ese santoral en algún punto, que creo que ningún otro político entra en ese lugar, ¿no? Ese lugar místico que tiene Perón en la Argentina, digo, ¿no? El Che quizá entra también un poco ahí.
Sí, justo estaba pensando en eso, te iba a decir que ese es un poco el símil de, ya no tanto Messi, sino ahora, por ejemplo, también Maradona, como falleció y demás, como ese símil en la política de como el argentino, que, porque aquí desde España se ve como personas pasionales, que sienten mucho sus colores y sienten mucho sus figuras y demás, como ese Maradona, por así decirlo, de la política, de ese referente que todo el mundo quiere, que ha traído la gloria al pueblo y que le debemos como ese mínimo, ese recuerdo de todo lo que hizo y todo lo que vamos a hacer por él.
Bueno, está dividido, ¿no? Argentina está muy dividida la figura de Maradona. Mayormente, sí, es una persona indiscutible desde el punto de vista futbolístico, pero hay sectores de la sociedad que no le perdonan a Maradona sus alineamientos políticos, ¿no? O sea, casi no hubo para muchos dictador o dictadura que no haya sido de su agrado, digamos, ¿no? O sea, no se saltó casi ninguna, ¿no? Y termina jugando en México. O sea, hay cosas bastante oscuras en el tema de Maradona. Entonces ahí hay toda una discusión entre la mitificación y la persona real, ¿no? Y la persona real es muy complejo el personaje de Maradona, ¿no? Sobre todo cuando es levantado por el feminismo, ¿no? Que lo ven como una persona popular, feminista, que no, evidentemente no lo es, más es muy problemático. Algunos casos no tengo ganas de entrar porque es horario de menores, digamos, pero no tengo ganas de entrar en eso. El tema es que lo que se ha hecho con Maradona y con muchos héroes, que se hace en general con héroes, es que para ponerlos en el panteón de héroes hay que despolitizarlos, ¿no? Y dejar esas características, y queda como una estampita de una virgen. Y eso no solamente pasa en Argentina, es un fenómeno que pasa, por ejemplo, con Mandela, ¿no? La gente, todo el mundo, ¿quién es tu Mandela? ¿Por qué era bueno? Bueno, pues sí, estuvo preso 30 años y es horrible, y el apartheid, pero bueno, pero Mandela era una persona política, con errores, con líos, con muertes, con violencias, etcétera. Lo mismo Pepe Mujica. que se transformó en un personaje de TikTok antes y después de morir, ¿no? Un señor sabio que dice máximas de que la vida, la humildad, etcétera, que es muy lindo como personaje. Bueno, también era un señor que pertenecía a una organización, Tupamaros, en donde, en un país que tenía cero analfabetismo, menos del 4% de desempleo, una situación muy buena en la década de 60, tenía Uruguay, salían y mataban gente para robar bancos, ¿no? Entonces, digo, ok, podemos hablar, quizás cambió y mejoró, y lo hizo. Pero lo que sucede muchas veces con el tema de la instauración del ídolo es que se lo despoja de, bueno, de la realidad, carnaduras, y lo transforma en un hombre bueno. Lo transforma en un hombre bueno, indiscutible, mitificado, y bueno, eso pasa con las figuras como Maradona, Evita es santa, ¿no? Perón es más complicado, ¿eh? Perón no está tan, está santificado por algunos, pero demonizado por otros. Pero bueno, sí, eso.
Sí, y hablando de la mitificación esa de la que estábamos hablando, de los personajes argentinos, quitando obviamente las polémicas de las que hemos hablado con mujeres y con sustancias y demás que ha tenido Maradona, ¿cómo se veía? Porque también lo que hemos comentado, también la muerte de Maradona también nos ayuda un poco esa mitificación, pero cuando estaba vivo y en muchos casos era un poco la imagen de Argentina a nivel internacional y demás, ¿cómo se veía desde la propia Argentina que saliesen fotos con Fidel Castro, con Chávez, con líderes dictadores en su mayoría de izquierdas, como se veía desde la Argentina, incluso para gente de derechas que podía estar a favor de Maradona por cómo era como futbolista?
Bueno, de partida aguas, dividía, formaba la grieta, ¿no? Por un lado estaba la gente que, por supuesto, lo celebraba y gente que lo condenaba, ¿no? Pero había una, me acuerdo, una pintada muy graciosa que decía, Maradona jugaba con la pierna izquierda, ¿no? Entonces escribían en las calles, tiemblen fachos, Maradona es zurdo, ¿no? Entonces estaba todo este juego y estas contradicciones, pero sí, se daba esta suerte de parteaguas de verlo a él haciendo esto, que perfectamente podría haber ido para otro lado lo de Maradona. Yo creo que si a Maradona no lo expulsaban de Estados Unidos en el 94, que es cuando lo encuentran con la droga, ¿no? Y lo admitían y le daban un buen contrato en Estados Unidos, él quizás se iba a poner a cantar las loas del capitalismo norteamericano. O sea, en ese sentido era muy creativo, muy inteligente, muy vivo, tenía unas frases, era muy, muy rápido. Y bueno, iba, y yo era una persona, yo lo veía, genera también ternura Maradona. Yo veía siempre en él, y lo sigo viendo, sobre todo cuando veo videos, como un niño muy necesitado de afecto. Y de repente, y bueno, y si viene Chávez y le da un abrazo latinoamericano, y bueno, está ahí, porque es como, ¿no? Vos vas a donde te llega el sueño, ¿no? Y en ese sentido, digamos, para juzgarlos menos duramente, no es un estudioso de la ciencia política, está, dice, bueno, esto Chávez tiene un discurso, estamos con por los pobres, a favor de sus derechos. Y bueno, y es un discurso que tiene que ver con la historia de Maradona, ¿no? Esta historia de chico pobre que conquista el mundo, ¿no? Entonces ese quise exigirle mucho que además pueda hacer una distinción entre cesarismo, bonapartismo, bueno, sí.
Como que podría ser una figura como la que muchos argentinos se podrían haberse representado, como un chico de barrio bajo, villeros que le llaman allí,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Que ha conseguido a base de esfuerzo y de dedicación, que tiene sus cosas malas, tiene sus luces, sus sombras, pero que consigue llegar a lo más alto del mundo los argentinos se pueden ver representados en esa figura.
Hay una cuestión aspiracional muy similar en el sentido a la figura de Evita, a la figura de Maradona, ¿no? O sea, cuando Evita, que viene de las clases populares, que era actriz, y ser actriz en la década del 40 era sinónimo de algo muy malo, cuando ella logra el poder y empieza como a imitar y a jugar el juego de la aristocracia. Va al Colón, se viste de Chanel, se pone las joyas, etc. Y mucha gente en otros personajes hubiese dicho, Evita nos traicionó porque ella viene de abajo, pero ahora anda con la gente rica y se viste igual a ellos. Pero la gente no leyó eso en Argentina. Lo que leía es, ella es una de las nuestras, y si llega ella a lo más alto y le demuestra a los aristócratas que ella es más linda que ellas, nosotros llegamos con ella. Y con Maradona también estaba esta identificación. Cuando Maradona se vestía con tapados de piel, ropa de Versace y oros y brillantes, la gente no lo veía como que se había olvidado del barrio, sino que estaba llevando a todo el barrio al lujo. y era como una manera de mojarle la oreja a los millonarios, ¿no? Entonces hay como una especie de idea de ascenso social de todo el pueblo. El pueblo está demostrando, ¿no?, a través de Maradona, que el pueblo vale, que el pueblo puede. Y está bien, es como una fantasía aspiracional, es una forma de ascenso social por interpósita persona, y se transformó en un modelo. En Argentina existe o existía más antes que ahora. El fútbol es muy importante, como sabrán, también es muy importante el fútbol. Sí, como decir, bueno, las clases populares quizá puedan acceder a través del fútbol a otras formas de consumo y de reconocimiento, de timos, ¿no? De reconocimiento y idea de orgullo, honor, etc.
¿Y no pasaba, por ejemplo, en el caso de Evita Perón, al tratarse de una política y no de un futbolista, que es más normal, que como le pasó a muchas figuras, sobre todo dictadores comunistas y demás, como la figura de Fidel Castro, que se le veía con sus Rolex y decían que no, que es que el dinero se lo estaba quedando para él y estaba empobreciendo al pueblo, o también con Maduro, que le sacan cuánto vale sus gafas, cuánto vale su coche, cuánto vale sus zapatillas?
Claro, esa es la contradicción. Con otros políticos, cuando se los ve que están más ricos, el otro día hubo un caso de un político de... francés, creo que de la France Insoumise, ¿no? Que hubo una situación muy, muy graciosa, que no sé si es cierto, ¿no? Yo creo que es cierta, que estaba por dar una entrevista y tenía un reloj, lo conocés el caso, y se lo saca el reloj, después dijo que era porque hacía mucho ruido con el micrófono, y se saca el reloj antes de, porque él sabía que si venía a decir, vamos, más austeridad, más impuestos para los ricos, y lo veían con un reloj caro. Bueno, él se lo saca. Entonces a muchos políticos que vienen de abajo, que son de izquierda, populares, si los ven con consumos ricos, no sé, acá vi casos de gente de Podemos comprándose casas en tal y cual barrio, entonces eso es muy criticado. Pero en el caso de Evita no sucedía. Evita ocupa un lugar mucho más mítico en ese sentido. No es visto. Si Evita usa o vive en un lugar, no es que ella... está privatizando, sino que ella está representando y el pueblo está con ella viviendo en ese lugar también. Es otra operación. ¿Por qué sucede? No sé, hay que estudiar antropología, no sé. Pero con algunos líderes sucede esto. Es visto como un triunfo de todos.
Yo creo que, sobre todo en España y en el resto del mundo, se asocia más, o sea, esa crítica sobre todo a los políticos de izquierda, ¿no? O sea, has mencionado tú, por ejemplo, el caso de España de Pablo Iglesias, que se compró un chalet en Galapagar. También se ha visto hace poco en Pedro Sánchez, que fue al Senado y llevaba unas gafas que eran muy voluminosas porque estaba haciendo una marca y demás, y se le criticó mucho desde esa parte. Bueno, sí. Dime.
Y no, igual hay una diferencia entre Argentina y España. Para Argentina, digamos, lo que los españoles llaman corrupción, en Argentina se dice... no es tanto. Es como la escala es distinta, digamos, acá. Porque con unas gafas, eso no mueve el amperímetro en Argentina. O un reloj tampoco, nadie... O sea, pueden decirlo a veces, criticar a un político junior, ¿no? Que es una crítica también un poco tonta. Ah, sí, decís eso, pero tenés un iPhone. Una cosa, en fin, pero sí.
Sí, no, pero... Bueno, Irene, perdón.
No, yo simplemente estaba pensando en esas diferencias que quizás tenga que ver en cómo articulan su discurso. O sea, la crítica que se hizo en España, en concreto al caso que hemos hablado de Pablo Iglesias, es que articulaba un discurso muy claro de moderación de los sueldos, que él no iba a cobrar, que iba a dar este dinero, y luego, o sea, cambia esas dinámicas cuando llega a ser vicepresidente. Quizás, no sé, en el caso de Eva Perón, su discurso es vamos a llegar todos a ese bienestar, no es vamos a quitarles al...
No sé. Sí, no hay algo de quitar, ¿eh? Está la idea sí, hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres, había como una especie
para
de...
Para redistribuir.
Sí, redistribuir, había una cosa de... Ella era más violenta, depende cómo se lo lea, digamos, ¿no? Pero tenía como una postura mucho más radical que Perón, en algún punto era más Robespierriana en algún punto, ¿no? Era esta fantasía de la Evita revolucionaria y muchos seguidores, los grupos más de izquierda, más combativos y más guerrilleros decían, si Evita viviera, sería Montonera, ¿no? Como, y después cantaban, Perón evita la patria socialista, pero decían, Perón evita con E minúscula, como que Perón, O sea, habían dos maneras de decirlo. Perón barra Evita, sí, con sí, ellos, sí, la patria socialista. Pero cuando ponían, cantaban con minúscula, le estaban criticando a Perón por evitar la patria socialista, ¿no? Que es cuando Perón los echa de la plaza. Entonces, ella siempre... Ella muere mucho antes. Estoy mezclando las épocas un poco, ¿no? Evita muere en el 53, 54, una cosa así. En la década del 50, mirado desde la década del 50. Y en la década del 70, Perón vuelve a Argentina y echa a los montoneros de la plaza, ¿no? Pero en la década del 70 estaba esta visión, esta idealización de Evita, que sería montonera, ¿no? Mientras que Perón es un viejo que hace el guiño a la izquierda, dobla a la derecha, le dice a cada uno lo que quiere. Es más un político, más realpolitik, ¿no? Pero Evita es la idealista, la robesperiana, en esta ópera de Evita aparece esta fantasía del encuentro con el Che, ¿no? Como que no existió ese encuentro, pero como una fantasía en donde Evita y el Che se ponen de acuerdo para mejorar las condiciones del pueblo universalmente.
Bueno, has estado hablando de la época de los 50 y demás. Yo te quería preguntar por una época que desde España y sobre todo desde Europa se ve incluso con un poco de... con grises, de sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos conspiranoicos hablan de... bueno, conspiranoicos y no tan conspiranoicos, porque sí que es verdad que hubo muchos nazis que se exiliaron a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos... ahora sí, conspiranoicos hablan de que incluso Hitler llegó a coger un avión y llegar a Argentina. ¿Cómo se vio desde Argentina ese éxodo hacia allí? ¿Cómo se recibió las instituciones? ¿Cómo lo trataron? ¿Fue un poco todo bajo manga o cómo se trató ese tema?
Bueno, hay un libro muy importante. Hay un montón de libros muy, muy tontos sobre ese tema. Muy conspiranoicos o libros que tienen opiniones exclusivas, digamos, ¿no? Pero no tienen investigaciones exclusivas. Pero hay un libro que es muy serio, que se llama La auténtica Odessa, de un periodista argentino o anglo-argentino que se llama Uki Goñi. Uki escribe la historia de esta organización Odessa, que en conjunción con el Vaticano y el peronismo generan una vía de acceso de falsificación, de visados, de pasaportes, de nacionalización, de un montón de nazis, filonazis, gente que viene de Bélgica, de Alemania, de Noruega también, algún español quizá, aliado a los nazis, o sea, y que llegan a la Argentina por escondidos, pero por la puerta grande, digamos, ¿no? Mientras que durante la Segunda Guerra Mundial, y eso en algún momento se había dicho que los consulados, cuando los judíos querían escapar de Europa, les denegasen esa entrada. Hubo algunas excepciones honrosas en consulados que no hacían caso y ayudaron a judíos a entrar. Pero Argentina tiene esa paradoja de que termina de un modo u otro admitiendo tanto a nazis como a judíos. ¿Cómo son recibidos? Y estas son las contradicciones del peronismo y lo que no le gusta, por ejemplo, ver a la izquierda contemporánea que apoya al peronismo, que es que, bueno, Perón tuvo asesores, él creo que estuvo en relación con Otto Skorzeny, que es un héroe fascista que terminó viviendo en Egipto, una persona que tiene un nazi, que tiene una cicatriz. Es decir, tenía cercanía con estos personajes nazis, que esto no es tan especial de la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben muy bien que se produce como una especie de éxodo y de competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por quedarse con... Habían nazis que tenían conocimientos, ¿no? Con el desarrollo de la B-2, ¿no? La B-1 y la B-2 para atacar Londres, ¿no? Estos cohetes B-1, B-2, los desarrolla un señor que se llama Werner von Braun, que es tomado por Estados Unidos y termina ayudando al desarrollo del proyecto Apolo para llegar a la Luna. Ahí hay una conexión ahí, ¿no? Y lo mismo, los soviéticos atrapan a algunos científicos nazis y se los llevan para hacer sus propios desarrollos tecnológicos. Argentina también se lleva, él cree que se lleva a gente. Nosotros nos llevamos a muchos carniceros, digamos, y gente que termina en Argentina o, por ejemplo, en Bolivia, organizando las policías secretas, digamos, de interrogatorios, cómo torturar gente, ese tipo de personajes un poco más oscuros y siniestros. Así que, ¿cómo fue recibido? Y por alguna parte de la sociedad, muy mal, ¿no? Porque asocian, digamos, al peronismo con esta conexión, esta afiliación con los nazis, que también es, al mismo tiempo, siempre es muy contradictorio, porque también Argentina es uno de los primeros países en reconocer la existencia del Estado de Israel, evita al mismo tiempo, recibe a Golda Meir, la primer ministra de Israel en la Argentina en la década de 50. Así que es difícil, el peronismo es muy complejo, es una cosa, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Así que depende por dónde entres las respuestas que vas a obtener.
Hablando de esos carniceros, y justo has mencionado el caso de Israel, te quería preguntar un poco por la operación Garibaldi. No sé si la conoces.
La de Eichmann.
De Adolf Eichmann.
Sí, Eichmann. Sí.
El otro día es que lo estuvimos hablando en clase de Derecho Internacional,
sí,
porque independientemente de que estuviese bien o no lo que se hizo, fue una violación completa de los derechos internacionales.
Sí, sí.
Para los que no conozcan, los oyentes, fue básicamente, así resumidamente, los agentes del Mossad, que es la policía secreta de Israel, entraron a escondidas a Argentina, se llevaron a uno de estos carniceros de los que estábamos hablando y se lo llevaron a Israel para juzgarlo por sus crímenes.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se vio eso desde la Argentina?
Y bueno, la derecha argentina, la derecha tradicional argentina, lo veía como la sinarquía internacional, atacando los valores y muy, muy enojado. Pero mucha gente más democrática, se hace la vista gorda con respecto a esa violación de derecho internacional por un valor más importante que era el de llevarse a este tipo, ¿no? El tema es un... O sea, hubo las reacciones que podés esperar de sobre todo la derecha estaba, que tenía alguna derecha simpatías, pero una derecha que seguramente no tenía muchas simpatías con Eichmann y con el régimen. No toda la derecha argentina estaba con los fascistas. Hay una derecha, una centro derecha que estaba, que es anglófila o francófila, digamos. No conozco el debate, tendría que revisar y recordar. No lo tengo presente cuál era el debate exactamente en esa época. Pero no es lo primero que surge cuando uno habla del tema, no es lo primero que surge. ¡Ay, llevaron a Eichmann! ¡Qué violación del derecho internacional! Eso no aparece como la primera preocupación, ¿no? Lo que se analiza un poco más es, bueno, generalmente hay un análisis arentiano. Creo que es complicado el análisis de Arendt, de Eichmann en Jerusalén, por muchos motivos. Pero la importancia que uno le puede dar a ese evento... Es, hasta la década de 60 no se hablaba mucho del holocausto, ¿no? Incluso en Israel había como, incluso de los sobrevivientes, como una especie hasta de vergüenza o de descreimiento, y poco a poco se empieza a hablar y empieza a ser una situación, digamos, fundante para el Estado de Israel y la necesidad de ese tipo de juicios, que se puede hacer un montón de cuestionamientos, ¿no? Pero Eichmann había sido él no era directamente un carnicero, él era una persona que organizaba el transporte, ¿no? El transporte, la logística, y era muy bueno en logística, y era una persona que conocía mucho sobre el judaísmo y había leído mucho y admiraba, una enorme contradicción, que admiraba mucho además a los judíos. Y Hannah Arendt, bueno, acuña con esto el tema de la banalidad del mal, que es eso nos llevaría a otro tema, es un concepto problemático también el tema de banalidad del mal, pero sí, eso.
Bueno, también te quería preguntar, ahora cambiando un poco de tema, hemos hablado un poco históricamente de Argentina, yo te quería preguntar, enfocado a España, ¿cómo han sido las relaciones entre ambos países, sobre todo en los últimos sistemas que hemos tenido, en los últimos 100 años, que España ha tenido cambios muy convulsos, desde la Segunda República al franquismo, hasta ahora la democracia? ¿Cuál ha sido, supongo que obviamente también dependiendo de los diferentes gobernadores que haya habido en Argentina, cómo se ha evolucionado desde hace 100 años hasta ahora?
Sí, es una pregunta, no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a entrar por un lado que a mí me parece siempre muy divertido en la relación entre España y América Latina en general y Argentina en particular, en donde, bueno, además de que España... Claro, me voy a 1492, ¿no? Digamos, una de las cuestiones, cuando se discute colonialismo, yo en las clases siempre digo, miren, a los estudiantes en Noruega o en donde sea, es muy distinto cuando hablan, por ejemplo, en los países nórdicos, dicen, no, porque las potencias coloniales, Inglaterra, España, Francia, digo, no, es muy distinto cuando los franceses se van de Argelia, ¿quiénes quedan? Los argelinos, ¿no? Y cuando los ingleses se van de China, ¿quiénes quedan? Los chinos, o de la India, los hindúes, y de Vietnam, ¿quiénes quedan? Los vietnamitas. Cuando los españoles se van, entre 1808 y 1825, ¿no? Durante la guerra de independencia, ¿no? de Francia, ¿no? 1808, ¿no? En España, y después en 1898, cuando se terminan de ir los españoles de América, ¿quiénes quedan? ¿Los aztecas? ¿Los incas? No, quedan los hijos o los nietos y los criollos. Y esto. Entonces es como una especie, y además España deja, ¿no? En América, no era simplemente un colonialismo extractivo. Tenemos universidades, instituciones, pueblos que se parecen, Buenos Aires, Uruguay, mucho a los pueblos de acá. Entonces hay una relación que ya desde el principio hay una relación de co-creación entre España y América Latina, y en este caso de Argentina. Y después empiezan las inmigraciones, ¿no? O sea, ya viniendo, ¿no? Así no voy a hacer toda la historia de la colonia. Digamos, pero después empiezan las inmigraciones, y yo recuerdo de chico que todos los almaceneros, ¿no? Los almaceneros eran españoles, se hablaba. Era muy normal escuchar. Decíamos el gallego, ¿no? Porque en Argentina, todos, no importa si venía de Extremadura o de Alicante, donde, gallego, yo llega, que es como gallego arreo, yo llega, gallego, ¿no? Los gallegos. Entonces, era parte de, incluso, por ejemplo, no sé si conocen Mafalda, ¿no? Mafalda, Manolito es el hijo de Manolo, que tiene almacén Don Manolo, que es un inmigrante español, ¿no? Entonces, en ese sentido, Argentina hacia España en la posguerra, tiene una actitud como benevolente hacia, como decís, ok, los vamos a ayudar a ustedes que tienen necesidades, porque, claro, ahora de nuevo hay una crisis, ¿no? Pero durante mucho tiempo en España, Europa, percibido en las últimas dos o tres décadas como el lugar de desarrollo y de bienestar, y América Latina como un lugar caótico de diferencia, que sigue siendo cierto, caótico con pobreza, etcétera. Pero en la posguerra no era visto de esa manera. Mis abuelos, cuando hablaban de Europa, decían, ay, pobre Europa, no, ay, esa gente con tantas guerras, tanta violencia y tanto hambre. Tenemos que pensar en los europeos. Pero era, entonces, en la década de 50, decían colectas, se mandaban, se ayudaba, había que ayudar a España. La gente, los españoles en Argentina ayudaban a España. Y Evita llega y es recibida por el régimen y trae, vengo de la Argentina con un mensaje de amor, paz, y les traigo acá un barco con maíz y una vaca, no sé. Y era como algo que había que donarse, ¿no? Después, en la década del 70, lo que sucede con los conflictos políticos y con la represión política de la izquierda en la Argentina, empieza a haber una serie de exiliados, ¿no? Entonces, no lo estoy tratando desde el punto de vista gubernamental, sino de la población. Y ahí de repente muchos argentinos se exilian en España, llegan a España y son vistos como, esto lo habla mucho Martín Caparrós en una serie de notas que sacó hace 10, 15 años en El País, donde ve esta relación en donde están los españoles que ven estos argentinos muy capaces, muy vivos, tal vez tienen miedo que les compitan en el mercado de las chicas, de las novias, ¿no? Pero que gente que se integró bastante bien, ¿no? a la situación española. Después, en la década del 80 y del 90, viene otro tipo de inmigración argentina que ya es más económicamente necesitada, menos formada, con menos títulos, con menos oropeles, menos premios, y vienen más a trabajar. Y ahí es donde empieza a instaurarse esta idea de el sudaca, ¿no? Que se refiere no solamente a argentinos, sino todo a los sudamericanos. Y después pasa algo muy interesante en el 2008, estoy acelerando esta relación. En el 2008 está esta crisis, y lo que sucede es que hay un montón de parejas y de gente que había venido acá que vuelve a la Argentina, y muchas veces vuelve con españoles y trae españoles, porque en el 2008, después de la crisis del 2001, en el 2003 surge el kirchnerismo, y entre el 2003 y el 2007 sube el precio de la soja, y Argentina, que no tenía dinero en el 2001, levanta muchísimo económicamente, y muchos españoles que tenían un primo en Argentina de repente hicieron nuevamente el camino inverso, y dijeron, vamos a Argentina. Yo me acuerdo, yo vivía en Estados Unidos, pero volví a Argentina, iba a algunos bares en Palermo y se escuchaba, gente de España, ¿no? Y me acuerdo que había surgido un chiste muy agradable y muy ameno hacia los españoles, que se contaba y se decía, lo decían mis amigos, que decían en voz alta, pasaban por una mesa y decíamos, vámonos de este bar que se ha llenado de nordacas. Entonces a los españoles lo llamaban, pero en términos completamente amigables, no era como, pues que este es vaca, era como nordaca, como decía, decía chistes y ahora. Entonces, después con otras inmigraciones que llegaron a España, estos primos pesados argentinos que vienen a molestar en la década del 70 y del 80 y del 90, que son unos pesados y unos sudacas, y esto y otro, de repente, en los últimos años, la inmigración en la Argentina empezó a ser vista un poco como, como eran estos primos que tenían, unos primos que tenían ahí, medio raros, que estaban en el sur. Desde el punto de vista político, que era esa la pregunta, pero quería ir primero a esta parte de qué pasa a nivel poblaciones, las relaciones han sido, son muy importantes las relaciones con España, ¿no? A veces se mira más, pero lo que pasa es que a veces España mira más a Europa, a veces mira más a América, a veces trata de mirar a los dos, ¿no? El 92 fue muy importante, 1992, es un momento en donde España termina de salir finalmente del franquismo, ya se incorpora como pleno miembro de Europa y del desarrollo y del futuro y del trabajo y diseñas, ¿no? Pero en ese momento España lo que hace también es decir, nosotros tenemos un diferencial frente a, no sé, Bélgica o Alemania. Tenemos una relación especial con una decena de países en América y salieron con las carabelas nuevamente llevando a Telefónica de España, las inversiones, aguas, un montón, y se hicieron muy buenos negocios en ese momento de privatización, liberalismo en América. Entonces ahí hubo una relación que fue en un principio productiva y también terminó mal, ¿no? En muchos casos, Repsol comprando YPF, ¿no? Las petroleras, Iberia haciendo inversiones y después perdiéndose esas inversiones con Iberia Argentina. Es decir, había relaciones comerciales en donde a veces, incluso si uno veía una película de Almodóvar o una película de un argentino y de repente caminaba por la calle Avenida de Mayo, a veces era difícil saber si eso sucedía en Madrid o en Buenos Aires, porque los teléfonos de Telefónica eran la misma cosita esa de Telefónica verde y azul.
La misma, ¿ya?, cabina.
La misma cabina, a eso voy. Y bueno, después con Alfonsín, o sea, un poco antes con Alfonsín, en el 83, y acá, bueno, cuento un poco mi experiencia personal. Es cuando termina la dictadura en la Argentina, hay dictadura entre el 76 y el 83, el debate argentino en ese momento era la transición democrática, cómo salir del autoritarismo, es decir, cómo dejar de ser unos salvajes, a ser buenos y a preocuparnos por lo que opina el otro, ¿no? Y no todos, pero mucha gente, y ahí me incluyo, empezó a decir, bueno, ¿qué países pasaron por una situación similar? Bueno, no sé, Indonesia, pero ¿qué tenemos que ver con Indonesia? Pero España teníamos cerca, ¿no? Ah, España, claro, ellos tuvieron la transición democrática, 75, había empezado antes la transición, 75 muere Franco. Entonces, habían empezado un poco antes y ahí se empieza a mirar a España, a decir, a ver cómo hicieron estos, cómo hicieron estos. Entonces empezó a haber un montón, un consumo muy fuerte de televisión española, llegó el ISI, el Instituto de Cooperación Iberoamericano, a Buenos Aires, y empezaron a desfilar, digamos, todos los demócratas españoles. Nada, iba Aute, Ana Belén, Serrat, ¿no? Almodóvar, era un desembarco de la españolización de Buenos Aires. Y había como una relación muy fuerte entre los dos países en ese momento, puentes culturales muy, muy sólidos, que se vieron, por ejemplo, reflejados en un montón de películas que son... Hay un montón de películas que uno no sabe muy bien si son argentinas o españolas, ¿no? Almodóvar con Cecilia Roth, ¿no? Federico Lupi, vos quizás no sé si conoces estas películas, son un poquito de antes.
Hubo
esta colaboración, músicos argentinos, Los Rodríguez, Andrés Calamaro, haciendo música entre Argentina. Y eso en la etapa democrática. Y ahora nuevamente hay como una especie de conexión fuerte, que en este momento sí se da en esta amistad, en este bromance, brother romance, entre Milei y Abascal, que a pesar de sus diferencias se sientan en un café y tienen algunas cosas en común.
O sea que no se ve a España como muchas veces pasa con algunos países de Latinoamérica, sobre todo, por ejemplo, con México se ve esa figura de España como esa potencia colonizadora que vino a saquearnos y vino a la típica frase de devuélvanos el oro y cosas demás. No se ve tanto así, sino como, sí, un país que nos dominó, pero tenemos una historia en común, ya hemos pasado eso e incluso se han apoyado, como estabas comentando, cuando ha habido necesidad en Argentina de emigrar a España, se han ido los argentinos a España, y cuando en España había necesidad han tenido que irse a Argentina porque era, como has dicho tú, compartimos, somos tenemos bastantes cosas en común, tenemos una misma religión en muchos casos, tenemos un mismo idioma, una historia común, como ese país vecino que podíamos acceder para buscar una vida mejor.
Sí, no sucede tanto como en México, pero sucede en Argentina también eso, ¿eh? Sobre todo en las universidades, en las posturas antiimperialistas y anticoloniales que tienen, digamos, estas definiciones yo creo que hay una distinción. Después, en la posguerra se dio como una separación en las izquierdas, ¿no? Hay como dos izquierdas, ¿no? Como un poco volvamos al principio. Está la izquierda antiimperialista y la izquierda antitotalitaria, ¿no? La izquierda antitotalitaria es la izquierda que está en contra de toda forma de totalitarismo. O sea, si hay un sistema político que obliga a las mujeres a poner una burka, está en contra de eso. Si hay un sistema soviético, está en contra del gulag. Si hay un sistema fascista o nazi, está en contra del campo de concentración, ¿no? Y también está en contra de los imperialismos, ¿no? Pero en este contexto, en donde está en contra de todas las formas, sobre todo de los totalitarismos. Pero después también surge en la posguerra, a partir del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, surge una izquierda antiimperialista. Pero es una izquierda antiimperialista que está en contra del imperialismo, sobre todo norteamericano. Y dentro de esta izquierda antiimperialista norteamericana, este rechazo del imperio norteamericano rechaza a otros imperios occidentales históricos. Francia, Inglaterra, Alemania, que se conoce menos, y España. Entonces está este discurso, ¿no? Y también hay, por supuesto, hay grupos postcoloniales, decoloniales, ¿no? Sobre todo en estudios de antropología, de literatura, antropología, sociología, ciencia política. Entonces hay grupos que son importantes en Argentina que plantean la lucha por los derechos indigenistas, ¿no? Sobre todo en la Patagonia, en el norte argentino, defienden el planteo, digamos, de la Constitución Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, ¿no? De una constitución que sea más múltiple, y en estos sectores se encuentra con un sentimiento más, digamos, anti-español, ¿no? Y esto también se ve en las elecciones, de decir, bueno, si somos hispanoamericanos, latinoamericanos, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? A veces pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, una persona o un grupo que dice, no, que España, que el expolio, que esto y que el otro, y bueno, mi vuelo a Baraja llega la semana que viene y después me voy a la costa a comer unas tapas. O sea, pueden estar las dos cosas simultáneamente, ¿no? Como acá mismo, donde la gente disfruta mucho España y ahí se clava y se critica, ahí tiene lo que un filósofo inglés llamaba oicofobia, ¿no? La fobia a la casa propia, ¿no? Estar enojado con lo propio.
Se utiliza mucho políticamente ese movimiento indigenista al que hablabas, esa izquierda que está en contra del imperialismo, sobre todo has dicho el de Estados Unidos, el de España. ¿Se utiliza mucho políticamente ese voto, por así decirlo, patriótico en contra del invasor?
Sí, habría que ver caso con caso. En este momento eso no es lo central. Ahora, digamos, el cuco en este momento de las posturas más progresistas o antimileístas en este momento tiene que ver con dígale no a la derecha, dígale no a sí al imperio, pero es a Trump, ¿no? Esta idea, digamos, cuando gobierna algo del centro a la derecha, digamos, las acusaciones son él se vino la derecha neoliberal, ¿no? Cuando gobierna el centro para la izquierda, la derecha dice se viene el populismo, ¿no? Se viene el populismo izquierdista, ¿no? Pero en este momento el tema habría que ver. Hace tiempo surgió eso, hace unos años, mucho más fuertemente en el sur argentino, un poco por contagio con los chilenos, ¿no? Que hay como un movimiento mapuche separatista que quiere separar a la Patagonia, que hablan de la, eso dice, somos patagónicos nosotros, y quieren separar la Patagonia chilena y argentina de Chile y de Argentina, ¿no? Y ahí hay un movimiento donde hay alguna gente, no es algo mayoritario.
Es algo más propio de países como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, que sí que tienen movimientos más presentes indigenistas, no tanto como países patagónicos como pueden ser Uruguay o Chile o Argentina.
Bueno, Chile tiene una presencia indígena mayor y Uruguay está un poquito más arriba, pero los movimientos indigenistas, sí, en la zona andina son más significativos, ¿no? Sobre todo en Bolivia y la experiencia de Evo Morales. Entonces, es un tema que cada tanto aparece en Argentina, para algunos tiene fuerza, pero no es el debate central de la política argentina.
Bueno, pues hemos llegado al final. Quería dar muchas gracias al profesor Fabián, muchas gracias a la profesora Irene, y nada, gracias por escuchar. Bueno, ¿quieres decir algo, Irene?
No, yo también quería daros las gracias tanto a Marcos, que va a ser el nuevo coordinador del programa Derribando Muros, muy vinculado al grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y especialmente a Fabián, por esa fidelidad que tiene, o sea, por esa amistad ya de más de una década con el grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y con nuestra universidad, y además que hace que tengamos, en un grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, desde luego tenemos que mirar a muchos aspectos de nuestra política, no solamente la interna, también la internacional, y tenemos la suerte que nos visita pues prácticamente cada año, y si no nos visita, pues siempre lo tenemos en contacto, pues para un programa de radio o aunque sea una conferencia online, y que nos mantiene siempre muy muy actualizado de temas de América Latina, que realmente es muy importante que un estudiante o que una estudiante, incluso el profesorado, estemos también informados de esta política internacional, gracias a Fabián, y especialmente en el caso de Argentina, que es que además nos encanta. Y de hecho las conferencias, cuando viene Fabián, no solamente viene el estudiantado del grado, sino cuando ya egresados y egresadas siguen atendiendo a tus conferencias. Por eso que muchas gracias por venir y te esperamos en todas las ocasiones que puedas.
Gracias a ustedes.
No. Y luego también, quería comentar que Fabián no lo ha dicho, pero es coordinador internacional Erasmus en su universidad, y por eso incluso el estudiantado, cuando se quiera ir a su universidad, Oslo University College en Noruega, Fabián nos puede
asesorar
sobre el Erasmus y demás. Sí.
Sí.
Hay varios compañeros de la carrera que ya están allí en la universidad y la verdad es que me están dando bastante buenas reacciones sobre Erasmus y demás. O sea que cualquiera que esté interesado,
pueden
que hable con Fabián. Sí,
sí. Sí, pueden contactarse conmigo, hay muchas maneras de hacerlo.
Pues nada, muchas gracias, y esto ha sido Derribando Muros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.